Quisiera hacer una salvedad antes de compartir la palabra. Lo que tengo en mi corazón no es algo en lo cual yo sea un especialista o que ya haya alcanzado la plenitud. Estoy como un aprendiz más delante de ustedes. Dios ha tratado con mi vida a través de muchos años, con algunas verdades que pude, como decía Jorge hoy, plasmarlas en un libro. Es más fácil para mí escribir un libro que estar acá adelante, como Víctor también decía. Pero quisiera compartirles una verdad que tendría que estar necesariamente presente en el ministerio de cada uno de nosotros, porque así lo hizo Jesús, porque así se manejó Jesús en medio de una multitud tan diversa, tan diferente, con necesidades tan opuestas en algunos casos, y respondiendo y actuando siempre de la misma manera. Quisiera que abramos la palabra en Proverbios 3, en los versículos 3 y 4, pero quisiera que me dispensen la posibilidad de leer en primer lugar el versículo 4 antes que el 3. Después leemos el 3. Pero me parece que esta inversión del orden nos va a ayudar un poco a entender la fuerza que tiene el versículo 3. Dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Creo que como discípulos de Cristo, como siervos, como algunos pastores, debe ser lo más importante a lo cual pudiésemos aspirar en la vida. Alcanzar gracia y buena opinión, en primer lugar, delante de Dios y luego delante de los hombres. ¿Quién no se sentiría contento si pudiese participar en algún momento del diálogo celestial y escuchar que Dios está diciendo, che, mirá qué bien que se conduce tal, qué bueno, que tengo una opinión tan buena de Luis, de Juan, del que sea, tengo una opinión tan buena. Veo con buenos ojos todo lo que está haciendo. Mi gracia está con él y va a estar más todavía. Tengo una buena opinión. Y aparte de eso, que los hombres también opinen lo mismo. Yo escribí acá que, y esto es cierto, durante muchos años de mi vida, especialmente en mi juventud, creí que mi santidad era directamente proporcional a la cantidad de enemigos que alcanzaba en el mundo. Yo creía que era más santo cuando la gente más bronca me tenía, porque mi santidad los comprometía o los ponía contra la pared o los acusaba. Ahora cuando leí este texto dije, estoy equivocado. Es posible alcanzar buena opinión delante de los hombres. Todos seguramente no. Seguramente no. Pero sí muchos conjuntamente van a compartir con Dios la buena opinión acerca de nuestros procederes, de la manera en la cual nosotros nos conducimos en la vida. Ahora, en el versículo 3 está la condición. En el versículo 3 habla acerca de cuál es la condición para que Dios opine bien de vos y de mí, y para que para colmo los hombres también opinen bien de nosotros, y esto nos dé cabida para que alcancemos con el Evangelio del Reino sus vidas. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten. Estén siempre presentes como una sola cosa, como una unidad inseparable, la misericordia y la verdad. y da dos imágenes que a mí me encantan. La primera dice, átalas a tu cuello. Yo no sé si ustedes son de perder cosas, a mí se me pierden bastante las cosas. Y en el momento que se me perdían las llaves, era lo ideal era colgárselas en una tirita. La tenía atada acá. ¿Para qué? La tengo a mano. La tengo accesible. No tengo que ir a buscar. La tengo presente para utilizarla en cada paso de mi vida. Y lo segundo que dice es, escríbelas en la tabla, en las tablas de tu corazón. Y habla del ámbito de nuestras motivaciones. Los motores de nuestra actitud, aquellas cosas que dan lugar a nuestro trabajo en el Señor. En nuestro corazón, la misericordia y la verdad nunca se deben apartar. Las actitudes que tomemos, los hechos, nuestro caminar en Dios, nuestro caminar con la gente que estamos conduciendo, va a ser bien vista si la motivación de nuestro corazón va a ser siempre la misericordia y la verdad. Y no estamos hablando de dos elementos, estamos hablando de uno solo. Porque trabajan juntos, porque caminan juntos. Porque no es que yo soy especialista en misericordia y tiene que venir otro hermano que es especialista en verdad para equilibrarme. No, las dos cosas tienen que estar presentes en mi vida para que mi obra sea efectiva y para que Dios tenga buena opinión y los hombres estén dispuestos a escuchar lo que tengo para decirles. Cuando empecé a ver todo esto, le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo funciona esto? Y Dios me dio un ejemplo muy, muy simple, y es muy simple, pero me parece gráfico. El año pasado me tuve que sacar un pequeño tumor aquí abajo. Y como toda operación genera cierta inseguridad y estaba allí en la sala de espera esperando que me llamen, nervioso, me convencía de que los otros estaban peor que yo, no sé si les pasa, por ahí yo tengo algunas elucubraciones raras, conté cuántas lamparitas estaban quemadas, mi esposa pinta cuadros, así que aproveché a mirar todos los cuadros que había allí hasta que me llamaron. Me esperaban dos médicos en la sala, en el consultorio. Me venían a explicar de qué se trataba esta operación. Uno anestesiaba y el otro operaba. Ahora, ninguno de los dos dijo, no, para, que yo soy el más importante, tengo que hablar. Con mucha paciencia. Uno me fue explicando cómo era el proceso de la anestesia. Y que quédate tranquilo, que no vas a sentir nada, te vamos a dormir y qué sé yo. Y el médico me comentó qué me iba a hacer con el bisturí. Ninguno de los dos se sintió superior al otro. Por ahí uno dice el cirujano es más importante. Pero ahí me di cuenta de qué es lo que Dios me quería decir. Si no hay un anestesista, difícilmente se pueda producir la operación. ¿Te imaginas si me estuvieran cortando el cuello sin anestesia? Terminaría mal. El bisturí no podría hacer bien el trabajo. Así funciona. Quizás aunque este ejemplo sea un poco burdo, esto, la misericordia permite que el bisturí opere a fondo. La misericordia permite que la verdad se meta hasta lo más profundo y corte lo que tiene que cortar. El exceso de misericordia, si no apaga la verdad, no hay problema. Hace bien. La gente cuando se siente amada, se siente comprendida, siente que sufrimos con ellos, va a recibir la verdad. Aunque la verdad sea dolorosa, toda la verdad. Toda la verdad, esta verdad que lo va a poder transformar. Porque la misericordia hace practicable la verdad. Y la verdad convierte a la misericordia en un elemento transformador. Todo lo que hemos aprendido es fuerte. El Sermón del Monte es muy fuerte. Algunas veces estamos leyendo el Sermón del Monte y a mí me espantan algunas cuestiones tan duras. Porque declamar, ama a tu enemigo, está fenómeno. Pero cuando somos ofendidos, ¿cuánto nos cuesta? Y más a uno que recién empieza. Cada palabra dada con amor se transforma en una buena noticia. Cada palabra dada con misericordia es una palabra esperanzadora. No es una palabra de condenación. La palabra dada con misericordia trae esperanza al corazón del que lo recibe. La misericordia es la disposición de corazón que me permite compadecerme con el estado actual, pasado, futuro de mi prójimo y sus miserias. Está asociada con la palabra compasión. La palabra compasión es una palabra latina que tiene dos raíces, pati y con. Significa sufrir con. Eso es misericordia. Sufrir con el que tengo al lado, compadecerme de la situación. Cuando, esto lo hemos aprendido también de Jorge, cuando Jesús habla en los evangelios de ser movido, que fue movido a misericordia, utiliza una palabra griega que es esplagnisomai, así es más o menos. Esplagna tiene que ver con las entrañas del cuerpo. Algo que surge de acá adentro, es un sentimiento profundo que yo soy incapaz de manejar y soy incapaz de generar. Humanamente es imposible tener la misericordia de Jesús. La respuesta es muy simple. La misericordia se hace presente en nosotros cuando el Espíritu de Jesús nos gobierna. Cuando el Espíritu de Jesús está en nosotros, la misericordia se hace posible. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús tenía un mensaje para dar y Él era el mensaje. El resultado de la verdad depende del Espíritu con que nos acerquemos a ella. Hemos hablado mucho de tantas cosas en estos dos días que tan bien nos ha hecho, pero yo digo, uno de los problemas es que a veces nosotros la verdad la trabajamos como los abogados. Espero que no haya ningún abogado o que si lo hay que no se ofenda. Yo trabajo con abogados. Uno va al estudio de un abogado y le dice, me tenés que defender por esta situación. Y el abogado dijo, quédate tranquilo, ya voy a encontrar algo. Voy a encontrar algún resquicio en la ley, en el Código Civil, en el Código Penal, donde te pueda ayudar. Pero yo maté a 5, el abogado te va a decir, si es penalista, quédate tranquilo, ya vamos a buscar alguna solución a tu problema. ¿Y cómo lo hace? Busca algo que justifique su pensamiento, algo que avale lo que él está queriendo decir. Y muchas veces a la palabra nos acercamos de esta manera, por eso caemos en el error. Por eso nos equivocamos. Nuestra idea es, tenemos una idea planteada por las situaciones, por los contextos, y queremos que la palabra nos avale lo que nosotros estamos diciendo. Y es distinto. La palabra está por sobre nosotros, nos gobierna. Hay un libro que a mí me encanta, que tiene más de 500 años, que se llama La Imitación de Cristo, y dice, si deseas cosechar beneficio de las Escrituras, lee con humildad, simplicidad y fidelidad, no con el deseo de erudición. Esta es la manera. Me voy a acercar con humildad. La palabra me gobierna. La palabra está sobre mi vida. En el año 2001 hice un seminario cortito con John Stott en Kairos. Y era sobre el sermón expositivo. Y éramos un grupito de gente y teníamos que presentar sermones para que después en grupos se discutan. Y yo como conocía que la primera vez que uno presenta todo es tan bueno, después se envalentonan en los grupos y te empiezan a sacudir, dije yo presento primero, así que pasé. Pero el segundo día, cuando había un hermano de el norte del país, tenía que presentar su sermón, tuvo la mala suerte de que estaba caminando John Stott por allí y se sentó en el grupo. Entonces este hermano habló de David y Goliat y habló de las 5 piedras que David tomó. Entonces dijo, la piedra de la fe, no me voy a acordar de todas, la piedra de la esperanza, la piedra del amor. Y Stott lo miró y le dijo, hermano, qué imaginación que tenés. Lo que vos decís está bien, pero el texto no dice nada de lo que vos dijiste. Y la verdad que a veces es así. Dios habla a través de su palabra y yo tengo que tomar una actitud sujeta y sumisa a lo que Dios me quiere enseñar. Me encanta el texto de Santiago 1. Santiago 1, desde el versículo 17, habla de varias cosas del valor de la palabra, pero en el mismo versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando de Dios, dice que en Dios no hay ni mudanza ni sombra de variación. Y utiliza dos palabras griegas. Con respecto a mudanza, usa una palabra que es paralaje o paralague. Dice, ¿qué es el paralaje o paralague? Es yo miro un elemento de dos lugares distintos y lo veo de distinta manera. Un ejemplo burdo sería, si yo les preguntara de qué color es esta Biblia, algunos me dirían es blanca con manchitas negras, y yo le diría no, es azul con rayas blancas. ¿Por qué? Los dos estamos diciendo la verdad, pero son los diferentes puntos de vista con lo que lo miremos. ¿Sabes lo que dice este texto? En Dios no hay paralaje. ¡No hay! Los mires de allá en la historia o de acá en la historia, dice siempre lo mismo, es siempre el mismo. No le busques la vuelta de mirarlo por arriba, por abajo, decir la historia cambió, hay que considerar la parte cultural, porque lo que Dios dijo es así, no hay paralaje. Y lo segundo, que es una palabra que es aposquiasma, que es sombra de variación, es sombrear por encima, y se refiere a un fenómeno astronómico donde un astro inferior hace sombra sobre un astro superior y por lo tanto cambia su apariencia. Y en Dios no hay aposquiasma. Es una locura pensar que porque la sociedad se dedica a pecar, Dios va a cambiar para cambiar su palabra y ser más permisivo. Es una locura. Dios es el mismo, hermanos. Esta es la seguridad que nos produce la verdad de Dios. Yo miro la verdad y no me voy a desviar nunca. Porque Dios es el mismo. Dios nos cambia. Lo mire de distintos lugares de la historia, siempre va a decir lo mismo. Lo mire teñido de lo que está pasando en nuestra sociedad, siempre va a decir lo mismo. Dios no es un político de otro país, no digo argentino. Sí, no es un político argentino. Los políticos en Argentina no tienen historia. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? No estuvieron nunca con nadie. Aparecieron en la política ahora. Nadie. ¡Cambian! Estaban acá, acá, acá. Dios no es así. ¡Qué seguridad que produce a nuestra vida pensar que estamos en manos de un Dios que no cambia, que dijo algo y que si yo me asiento y afirmo en su verdad, nunca me voy a equivocar! Nos equivocamos cuando forzamos la verdad. Nos equivocamos cuando tratamos de manipular la verdad para que Dios diga lo que yo pienso, avalando o mirando los silencios bíblicos o tantas cosas que anda dando vuelta por allí a veces. Yo quiero mirar la verdad para que esa sea la guía que me conduzca. Quiero hablar de qué pasa cuando la misericordia apaga la verdad y cuando la verdad apaga la misericordia. Cuando la misericordia apaga la verdad, nos volvemos permisivos. Jugamos a ser más buenos que Dios. Somos los tíos piolas. Aquellos que miramos para otro lado cuando alguno hace una macana. Nos volvemos en facilitadores del Evangelio. Gente que hace más accesible el camino a los otros. la permisividad socava el cimiento de la Iglesia de Cristo. La permisividad genera atajos con la ilusa esperanza de que vamos a llegar al mismo lugar si ponemos en práctica la verdad. Es ilusa. A mi hermano Beto, un pastor de España, le preguntó hace un tiempo acerca de nuestra postura del divorcio y el recasamiento. Y le dio una respuesta realmente rarísima. Le dijo, mirá, estuve estudiando lo que ustedes piensan. Y es cierto, pero es impracticable. ¿Para qué es pastor? Partimos de una premisa equivocada. Toda la palabra puede ser aplicable. La verdad, no somos quien para hacerle más fácil el camino a nadie. Cuando la misericordia apaga la verdad, se generan hombres de poco carácter. Hombres que no tienen la capacidad de asumir responsabilidades. Evitan la disyuntiva de la elección. Esperan que las cosas sucedan sin su intervención. Yo no le digo nada. A ver si se me va de la congregación. A ver si se ofende. Más vale, yo no le digo nada. Que Dios le hable. Y así siguen y siguen durante mucho tiempo. Los hombres de poco carácter miden demasiado las consecuencias de sus decisiones. Evalúan demasiado. Si yo decido esto o lo otro, ¿qué va a pasar? Pero yo qué, si me pongo firme en esto, me voy a quedar sin congregación. Los hermanos se van a asustar. En el libro hablo de una caricatura de Dios, pero más vale lo pasamos y lo leen allí porque se me va a ir mucho el tiempo. Pero también cuando la misericordia apaga la verdad, empiezo a predicar un evangelio sin reino. Cuando la misericordia apaga la verdad, tomo lo que tan hermoso nos predicó Ángel ayer, se violenta el evangelio del reino. Spurgeon decía, llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Esto es evangelio sin reino. Marcos 1, 14 y 15 nos decía ayer Ángel. ¿Cómo? La Spurgeon, ¿cómo no? Llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando ovejas, habrá payasos entreteniendo cabras. Claro, es 1008. Jesús principia su ministerio en Marcos 1, 14 y 15, nos hablaba ayer Ángel, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y Jesús profetiza el final de los tiempos en Mateo 24, 14, y dice, y será este predicado este Evangelio del Reino, entonces vendrá el fin. Tapa y contratapa de un libro. Comienzo y final de una historia. Empieza predicando el Evangelio, termina predicando el Evangelio del Reino. Entre medio de todo eso, ¿qué pasa? Se predica el Evangelio del Reino de Dios. No hay otra posibilidad. La misericordia no legisla, ama, sufre, consuela, acompaña. La verdad es la que pone los parámetros de vida. Pablo escribe la segunda carta a Timoteo de una cárcel que se llama La Mamertina. Está a escasas 4 o 5 cuadras de Plaza San Pedro. Y allí eran los desagües de Roma. Las celdas eran subterráneas y tenían reja en el techo, pero eran los desagües de Roma. Muchas veces se producía que caía el agua por grandes lluvias y las celdas se cubrían de agua y los presos morían ahogados. Pablo, con frío, con la traición de sus amigos, sin tener el material que él le gustaba tanto leer, le indica a Timoteo: guarda en buena salud el depósito que recibiste. Guárdalo en buena salud. La carta póstuma de Pablo. Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza y le está diciendo a Timoteo: te encargo lo más importante. No permitas que la palabra que te he encomendado se agüe. No permitas que la palabra que te di se modifique para hacerse más fácil. La misericordia no debe apagar la verdad. Cuando la verdad apaga la misericordia, se producen varias cosas, pero antes quiero decirles algo. Creo que fue en el año, debe haber sido 99-2000, Nelson Mandela estuvo en Ushuaia y dijo una frase que yo se la robé. No tiene nada que ver con lo que yo voy a decir, pero me encantó la imagen. Él dijo: la democracia sin justicia social es una cáscara vacía. Y a mí me encantó esa frase. Y quiero decir lo mismo: la verdad sin misericordia es una cáscara vacía. La verdad sin misericordia produce legalismo. Me gustó algo que leí, dice que algunos escritores hablan de que cualquier movimiento cristiano que logra un alto entendimiento en la palabra, cercanía en la relación con Dios y una vida victoriosa, corre el riesgo de caer en el legalismo en la segunda generación. La verdad es fácilmente transmitible, la relación con Dios se incentiva con mucho esfuerzo. Cuando se pierde la relación con Dios y nos quedamos con la verdad, nos volvemos legalistas. El legalista es aquel que pone solamente sus ojos en las reglas y las reglas y la estrategia para alcanzar, y quita sus ojos de Jesús. Está más enamorado de las reglas que de Jesús mismo. Eso es un legalista. Yo escribí acá un testimonio hace tiempo. Uno de los hermanos que hoy está liderando con nosotros en la comunidad se convirtió y confesó un pecado que había cometido en el mundo. Y yo le dije: mirá, tenés que considerar que en algún momento lo vas a tener que abrir con su esposa inconversa. No apareció más. Al tiempo, ya bautizado en otra congregación, volvió a estar con nosotros. Y teníamos encuentro en una peluquería allí en la zona sur de Rosario. Y yo, cada vez que iba en el auto, le digo: tengo que hablar de estas cosas. Y Dios tres veces me dijo: cállate. Literalmente, cállate. La verdad es que yo en mi interior quería tener esto resuelto rápidamente. Él no persistía en pecado, no estaba en pecado, pero había una situación que atentaba contra su familia. Y Dios me dijo tres veces: cállate. Y yo reconozco que en mi legalismo quería tener la cosa demasiado resuelta. Se hizo un viaje a Grecia por 15 días. Pasó un mes, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, pasó cinco y no volvía. Y yo le empecé a preguntar a los hermanos cercanos: no sabemos nada, no sabemos nada. Al sexto mes, antes de Navidad, cae a mi casa. Y me dice: no sabes lo que me pasó, ¿no? Te estábamos extrañando. Cuando llegué a Grecia me dijeron que tenía pasaje de ida nomás, que tenía que trabajar para comprarme el pasaje de vuelta. Y trabajaba en un... Estábamos construyendo una cúpula de una casa donde me dejaban depositado a las 8 de la mañana y me buscaban a las 4 de la tarde, porque es alto, yo entraba justo y me daban un balde de Portland que tenía que pasar de un lado de la cúpula para otro lado, pero entraba allí. Y me alcanzaba para comer. Y un día le dije: Dios, por favor, sácame de acá. ¿Y Dios qué le dijo? Tenés que hablar con tu esposa y yo te saco de acá. Así que esa noche le agarró a su esposa inconversa y le contó lo que pasaba. Hasta las 5 de la mañana su esposa lo quiso matar, a las 5 lo perdonó. A las 9 de la mañana le tocan el timbre. Un argentino amigo de él, que venía a visitarlo. ¿Qué haces acá? Y si no venías, te vine a visitar. Tu patrón te está esperando. Dice: ¿cómo te fuiste un mes? Tardaste tanto que te está conservando el lugar. Y pero yo no tengo plata para volver. Mirá, hablale por teléfono. Yo no tengo para darte, pero hablale por teléfono. Así que bueno, saben lo que pasó, se imaginan. Habló. ¿Qué te pasa? Hace 6 meses te fuiste, me dijiste un mes, yo te tengo... Y pero tengo un inconveniente. ¿Cuál inconveniente? Tengo un inconveniente, es plata. ¿Tu inconveniente? Sí, bueno, está bien, pues yo tengo plata. ¿Qué problema te haces? Le pagó el pasaje y se volvió. A mí me hizo algo en mi interior. ¿Cuántas veces yo me apuro con las cosas por no tener el Espíritu de Cristo? Apuro las situaciones. Jorge hablaba de algo hoy que a mí me encantó. Tener paciencia. Por supuesto no vamos a dar pasos que no debemos dar. Lo tenemos en claro. Pero paciencia. La misericordia genera esto. El legalismo genera apuros. La misericordia da tiempo a que el Espíritu Santo obre. Los terroristas musulmanes hacen actos heroicos para ser premiados en el cielo. Los legalistas sufren en la tierra para disfrutar en el cielo. Pero los discípulos de Cristo comienzan a disfrutar la vida cristiana aquí en la tierra para deleitarse aún más en el cielo. El legalista ama más la vida cristiana que a Cristo, ya lo dijimos. El legalismo llena la vida de reglas y la vacía de la presencia de Dios. Cuando la misericordia apaga la verdad, genera soberbia. La soberbia es la satisfacción y el envanecimiento por la contemplación de mis propios logros con menosprecio de los demás. Estoy tan contento con todo lo que yo hizo. Contemplo mis buenos logros, está bien, y digo, yo estoy fenómeno, pero ¿cómo fracasan los demás? La soberbia descalifica y también califica. La soberbia descalifica a unos, pero a otros le cuelga carteles. No sé si me entienden. Pero a veces los carteles son muy difíciles de sacarle a la gente. Este es tal cosa, este es tal otra, este es un carnal, este es un evangélico, este... Le cuelgo un cartelito. Y los carteles son difíciles de sacar. Para colmo, la soberbia viene con una prima hermana, que son íntimas amigas y que no se separan nunca, que es la crítica. Comenzamos a criticar. A veces, con un halo de espiritualidad, estoy preocupado, pero allí va la mano de bleque para tal o cual. Jorge hablaba recién de la humillación. Y yo me acordaba de un texto que a mí me impacta también. cuando en Santiago 4 dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El que huye es porque tiene miedo. Nadie escapa por escapar. El que escapa es porque tiene miedo. Y el diablo tiene miedo. Le tiene miedo al que es capaz de humillarse delante del Señor. Porque también dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el diablo le tiene miedo al discípulo humillado. Por eso tanto tienta con la soberbia y con la crítica. Hermanos, tanto daño hace la crítica al pueblo de Dios. Tanto daño hacemos al que nos escucha hablando mal de otro. Algunos se quedan regulando y dicen, si habla mal del otro cuando estoy yo, ¿qué dirá cuando yo me vaya? Y pierde la confianza. Cuando la misericordia apaga la verdad, perdón, cuando la verdad apaga la misericordia, nos volvemos soberbios. Cuando la verdad apaga la misericordia, dejamos heridos aquí y allá. Déjenme dar una, no sé, no es una interpretación, pero es algo que a mí me gusta ver de esta manera del texto de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que este texto tiene un doble sentido. No es un texto para que simplemente te envalentones con la palabra. Es para que seas cuidadoso, porque es un elemento quirúrgico que tiene la capacidad de sanar. Pero si yo mal uso la palabra y quito la misericordia de mi proceder, puedo dejar heridos y amputados por todos lados. La palabra dada sin misericordia puede hacer daño. Yo le digo a los hermanos, a veces hay algunos que tienen incontinencia verbal. No se pueden controlar. Y se justifican en decir, pero yo lo que dije es la verdad. Yo soy así, yo soy muy franco, soy muy sincero cuando digo las cosas. Pero la misericordia te hace pensar en el otro más que en vos mismo. Me saqué la gana de decirle lo que tenía para decirle. Le clavé el puñal, pero fue con misericordia. Y este puñal que le clavo, por más que sea la palabra, en vez de sanar, hiere. Quiero hablar, para ir terminando, de dos ejemplos en la vida de Jesús. En el libro trato de hablar de cuatro, pero elegí los que a mí más me gustaban para esto. Pero digo, en Jesús vemos la verdadera personificación y encarnación de la misericordia y la verdad caminando juntas. Jorge, cuando me hizo el prólogo, me dio un texto que me encantó, el de Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La misericordia y la verdad, la gracia y la verdad fueron manifestadas juntas a través de Jesucristo. El Salmo 85:10 nos da un indicio de cómo funcionaba esto en Jesús. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hubo amor a primera vista, hubo flechazo, hubo unión. La misericordia y la verdad se encontraron y hubo un beso entre la justicia y la paz. La aplicación de la misericordia produce paz. la aplicación de la verdad produce justicia. Estas dos cosas juntas hacen agradable el trato que yo puedo tener con otro. Cuando uno es tratado con misericordia, en el corazón tiene paz. La verdad trae justicia, orden al presente, al pasado, al presente, al futuro. Pero la misericordia trae profunda paz. Jesús trataba de una manera tan particular a la gente. Para Jesús la gente no tenía prontuario. No tenía prontuario. Yo me acuerdo, Ángel y Jorge estuvieron en la cárcel de Saavedra. Yo estuve unos meses antes. Y me invitaron a predicar en un culto allí de 350 internos. Y fuimos temprano, así que mientras esperábamos, algunos internos se acercaron. Y vino un muchacho y me dice, pastor, quiero que ore por mí. Mire, estoy mal, no puedo llegar a salir de toda la depresión que tengo por estar encerrado. Y bueno, hermano, Dios te ama, Dios te perdona, y qué sé yo, y oramos. Y ya vas a salir. No, me dieron 45 años. Ya ahí yo empecé a pensar. Así que lo abracé y oramos juntos. Pasó todo el tiempo de la reunión. Y a vos también, Jorge, te tocaba música cuando predicabas. Así que bueno, una reunión muy alegre y tocan todo el tiempo. Uno está predicando y cuando dice algo que les gusta le meten un corito, así que uno tiene que esperar que... Cuando nos vamos en el auto, Néstor me dice, ¿viste a tal y tal? Y le digo, sí, lo vi. Ah, por eso yo empecé a venir a la cárcel de Saavedra. Uy, le digo, pobre muchacho, 45 años le dieron, ¿qué hizo? Y me contó lo que hizo. Estaba en la ruta, levantó una chiquita de 11 años, la violó y la quemó. Hermanos, yo cuando... La primera impresión en mi miseria humana era querer sacarme, no sé, me dio tanta impresión. Y Dios me habló el corazón y me dijo, menos mal que no te enteraste antes. Y la verdad que hubiera actuado con mi propia carnalidad. Hubiera reemplazado, quizás, la misericordia y la verdad por algo que parece, pero no es, que es la lástima y la indignación. Porque la lástima da limosnas nomás. Y yo por ahí podría haber actuado como un buen cristiano, no despreciándolo, pero dándole una limosna. Pero indignado dentro mío. Jesús no actuaba así. Para Jesús, la gente no tenía prontuario. Cada uno de nosotros con Jesús podríamos tener nuestro minuto de fama. Había un hombre que era publicano, cobrador de impuestos. Se llamaba Zaqueo. Zaqueo chiquitito era, no sé si se van a acordar de la escuelita dominical, y subió a un sicómoro, dice. Ese árbol, que es una higuera silvestre, todavía existe en Jericó. Está rodeado con una valla y todos ven el sicómoro de Zaqueo. Era un árbol silvestre y daba fruto de higuera, pero como era silvestre, le daban el alimento a los chanchos. Era un árbol inmundo. Las casas en ese tiempo tenían escalera por afuera. Y cuando pasaba algún dignatario importante, cualquiera se subía a cualquier casa para verlo pasar. Y venía el dueño de la casa y se subía y se encontraba con 20 vecinos que no conocía, como le va, porque era lo normal. Ahora Zaqueo se subió al sicómoro, simplemente porque algún atrevido lo iba a revolear por arriba. Era un traidor, le robaba la plata a los judíos para dársela a los romanos. Un despreciado. ¿Y Jesús a quién miró? Hermanos, me impacta esa historia, esa situación. Jesús caminando y alza la voz y dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Imagínense la cara de todos. Che, alguno vaya a avisarle al maestro quién es este hombre. Mirá con quién se va a meter, que llama a cualquiera, está bien, aquella es prostituta, pobre, tiene que comer, pero a este justo va a llamar. ¿Qué haces ahí arriba? Bajá. Hoy voy a ir a comer a tu casa. Saqueo corrió a su casa. Querida, ¿no sabes lo que me pasó? ¿Pero qué pasa? Tanto alboroto. Cocina lo mejor que tengas. Tendrías que haber estado ahí. Toda la gente no me puede ni ver y yo estaba arriba del árbol porque me iban a tirar de la azotea de una casa. ¿Y sabes a quién eligió el maestro? ¡A mí! La misericordia actúa así. La misericordia es una máquina de darle oportunidades a la gente, de manifestar el amor, de hacer sentir importante a aquellos que el mundo no le da ni cinco de bolilla. No cuenta mucho más la historia. No cuenta mucho más. No dice el maestro de qué predicó. No dice. No se sabe si le habló del diezmo, de lo que sea. Lo que sabemos es que Zaqueo convirtió lo que más le cuesta convertir al hombre, el bolsillo. Arregló todas las situaciones. ¿Te imaginas si hubiera llegado la verdad sin tanta misericordia? Seguramente no le hubiera hecho caso. Pero este anestésico santo, esto que hace que uno reciba como buena noticia hasta la palabra más dura, hizo que Zaqueo se encontrara con el Evangelio del Reino y decidiese seguir a Jesús. La otra historia que quiero traer también es una historia que quizás tenga un final incierto. No tiene un mal final. Yo creo que tiene un final incierto, o abierto si se quiere. Y es la historia de Jesús con el joven rico. El joven rico era un buen religioso. Jesús comienza a enumerar los mandamientos y él los termina en su mente porque los sabía y los ponía en práctica. Tenía un buen diezmo. El permisivo seguramente le hubiera dicho en este caso, Jesús, no te pongas tampoco tan pesado. Hace todos los mandamientos. Ahora dice que Jesús le amó. Me encanta esta expresión. Jesús le amó. ¿Y saben por qué le amó? ¿Cuál fue la mayor manifestación del amor? Darle toda la verdad. Yo necesito predicar la verdad. Porque si no predico la verdad, es una actitud de desamor. Es misericordia para mí, no para el otro. Jesús le amó. Y este hombre sintió que Jesús le amó. Y dice que le dijo lo que tenía que hacer, vendé todo lo que tienes. Y seguime. Y cuenta el Evangelio que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Habrá pensado, ay, cómo me hubiera gustado ser discípulo de este hombre. ¿Cómo me trató? Cuando me miró sentí su amor. Pero tanto me pide. Se fue enojado. Se podría haber ido despotricando contra Jesús, por favor, ¿pero qué me venís a pedir? Pero está loco. ¿Cómo me vas a pedir todo? No, triste. Yo pensaba en mí, hermanos. ¿Cómo se va la gente después de ser tratado? Se van cuando no pueden decidir, tristes, o se van enojados, despotricando. Alguno se va a ir enojado, yo no quiero trazar una línea, pero sí quiero decir algo. La gente, la mayoría, cuando es tratado con amor, no tiene lugar al enojo. Se sienten atraídos por la misericordia, se sienten atraídos por estos lazos de amor que establece la misericordia. Y este hombre dijo, no puedo. Y digo final abierto porque Jesús dice, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Pero qué dice después? Pero para Dios no hay nada imposible. ¡Hay fe en Jesús! ¡Mirá! Sí, vos lo verás así, pero quédate tranquilo. Cuando yo doy misericordia y amor, siempre está abierta la vida para una nueva oportunidad. Cuando estoy dando misericordia y verdad, el otro sabe que tiene las puertas abiertas. No será hoy, será mañana, pero para Dios no hay nada imposible. A veces el trato descortés, el trato falto de misericordia, el trato profesional, legal que le damos a la gente, hace no solamente que se enoje conmigo, sino que se enoje con Dios. Y cerramos los corazones. Cuando yo doy un trato de misericordia, la oportunidad está siempre abierta. Las condiciones no cambian, Dios no cambia, van a ser siempre la misma. Sabe que la puerta cuesta todo, sabe que el ingreso al reino de Dios es uno solo, pero está la misericordia. Y yo digo, este hombre se fue carburando, ¿no? Se fue triste, habrá pensado. Y yo quiero mirar con fe, no sé, la historia nos enteraremos en el cielo. Pero en algún momento de la vida dijo, ¿para qué me sirve todo esto que tengo? Si al final soy infeliz, quiero ser discípulo de este. La misericordia no relativiza la verdad, ni la verdad opaca la misericordia. La verdad es más fácil de aprender, porque se hace a través de los medios del estudio, la repetición. Por supuesto, tiene que estar el gran catalizador que es la revelación del Espíritu Santo para nuestra vida. Pero la misericordia no se adquiere por imitación. Yo no puedo imitar. Yo me involucro con el dolor de la gente, me va a ayudar, pero no alcanza. La misericordia es atributo de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Se adquiere a través de lo que nos dijo Víctor esta mañana con tanta gracia, a través de la comunión con Dios. 2 Corintios 3:18 tiene ese texto tan bendito. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando yo me expongo a su presencia, aparece más Cristo que yo, y la gente va a ver como un espejo que soy Jesús y no soy yo, y la misericordia va a surgir naturalmente. Yo a veces le digo a los hermanos, la oración no es mágica, pero más o menos, ¿eh? Cuando uno se encuentra con el Señor, hasta el vecino que me vuelve loco, yo tengo un vecino, mi perra ladra mucho, entonces me vuelve loco con la perra que lo despierta en la siesta, y cuando hasta mi vecino que me vuelve loco cuando oro a la mañana y tengo un buen trato con Dios, me parece simpático. Estoy con Dios, me cambia el corazón. Genero, crezco en sensibilidad. Dios quiere tener su iglesia con estas dos cosas que son una, funcionando con la misericordia y la verdad. Nosotros estamos aprendiendo allí en la zona, como decía Víctor, estamos en una zona difícil. Yo soy nieto de pastor y vivimos en la casa de mi abuelo toda la vida, y mi abuelo nos juntaba con la guía del hogar todas las tardes a compartirnos la palabra, y me convertí a los 13 años, y 13 años del 74, no los 13 años de ahora. Y Dios me llevó a trabajar en una zona donde no entendía nada al principio, y donde muchas cosas me molestaban en la relación, pero Dios fue haciendo que en mi corazón estas cosas surjan, y todavía está tratando conmigo. Pero quiero, para terminar, contarles una historia que nos pasó hace muy poquitito, hace un mes atrás. Ganamos a una familia, que es la familia de un barra brava de Newell's, asesinado hace 2 años, que se está comenzando a convertir de a uno. Y el hijo de este barra brava es un joven de 17 años, que tiene 4 muertes en su haber. No tiene sentido que cuente, pero la verdad que es una historia muy, muy triste, la de este muchachito. Cada vez que me ve, me abraza y se queda colgado, abrazándome, diciéndome cuánto me quiere, pero está allí el Señor. Hace poquito hicieron una redada en el barrio y llevaron preso a todos, y este chico se escapó y me llamó por teléfono y me dice: Claudio, ¿qué hago? Necesitamos entregarlo. Yo le ofrecí acompañar, pero fue con el abogado, se entregó. Y hace un mes atrás me llama la jueza para comentarme que este chico tenía algunas actitudes que le parecerían buenas y que quería que comience a venir a las reuniones. Y yo le digo: bueno, mandalo con custodia. Y dice: no tengo policías para que vaya. Y le digo: pero yo no me puedo hacer responsable. No, lo único que quiero que firme es que él está. Cuando él no está, lo vamos a buscar. Así que el primer día que viene la reunión, estaba Claudio Lancioni predicando. Y cuando él entra, me doy cuenta de que él había matado al hermano de un muchacho que hacía 1 mes y medio se había convertido. Y nosotros tenemos la costumbre de aplaudir a todos los nuevos. Somos una congregación chica. Y me entró la lucha interior. Estaba dirigiendo la reunión, así que dejé a otro hermano, fui a hablar con Claudio, y le digo: Claudio, ¿qué harías en esta situación? Y los dos coincidimos que teníamos que evitar aplaudir ese día a todos para no herir al hermano. Así que hicimos así. Todos los hermanos en la reunión me hacían señas de que no había aplaudido al nuevo. Daniela se acercó, me dice: Claudio, ¿te olvidaste de aplaudir a los nuevos? Le digo: no, le expliqué cómo era, se calmó la situación. Y cuando terminó la reunión, yo me fui a la puerta a ver qué pasaba, quería ver qué pasaba. En un grupo de 200 personas, el cruce era casi, no sé, mi hermano Beto y Hugo con su estadística me podrían hablar de probabilidades, pero la probabilidad fue total, porque cuando sale este chiquito, sale grandote. Este pibe que asesinó es un pibito así, así a la altura, y el otro mide 2 metros. Y cuando se cruzan, el hermano del asesinado le pega un abrazo a este enorme. Yo le escribí a Claudio después un mensajito, le digo: se abrazaron, porque estaba impactado. Me vino me supuse qué haría yo en una situación similar, qué haría. Y yo le dije al Señor: yo perdonaría, pero ¿qué me costaría? ¿Cuánto me costaría ese encuentro? Así que el domingo siguiente volvió este chico preso, pero el otro no volvió porque le habían robado la rueda de la moto, ahí es habitual. Así que lo aplaudimos. Este domingo, los chicos se enganchan mucho, yo tengo jóvenes y la mayoría de un contexto marginal, y estaban todos saltando con cantos de loor de Asaf en el frente y alabando al Señor. Y cuando miro así, los veo a estos dos abrazados saltando juntos. Y viene corriendo uno de los hermanos, que es uno de los que ha ganado. ¿No sabes lo que pasó? Digo: ¿qué pasó? Alexis fue llorando a decirle a Gudiño, que es este chico, perdóname por el daño que le hice a tu familia. Yo sé el dolor que te causé, perdóname. Ni convertido. ¿Y qué hizo Claudio? Y Claudio lo abrazó. Esto es la iglesia. Acá en la iglesia aprendemos a perdonar. Así que, ¿cómo no te voy a perdonar? Yo me quedé con un signo de interrogación y esta semana lo crucé a este chico que se llama Claudio. Y le digo, Claudio, contame, quiero saber qué te pasó en el corazón. Y me dijo, ¿vos sabías la historia mía con Fabio? Le digo, sí, bueno, cuando estábamos en el mundo, nos peleamos y yo rompí una botella y le hice un tajo, que es cierto, tiene un tajo de 2 centímetros de ancho por 15 en el brazo, y le tiré a la yugular. Ahora cuento. Y me pararon porque si no lo mataba. Y hoy Fabio, ¿sabes quién es? Es el líder de mi grupo, mi discipulador. Y él me recibió y me perdonó. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar? Si yo hubiera matado a este hombre, ¿por qué no conocía a Dios? Y terminó diciéndome algo. ¿Acaso la iglesia no es así? No tuvimos que hablar demasiado. Sí, estuvo en un encuentro que estuvimos con Néstor, hablamos del perdón. Pero yo digo, a veces, cuando uno aplica la misericordia y la verdad, esto empieza a correr entre la gente. La gente se siente valorada, amada. Resuelve las cosas con mucha mayor facilidad. No hace falta tanto empeño. Cuando la iglesia apaga la verdad, pierde el rumbo. Cuando anula la misericordia, pierde la misión. Señor, ¿cuánto necesitamos tu ayuda? Nuestras reacciones carnales, humanas, nos llevan para cualquier lado. Somos tan propensos a juzgar, a criticar. Somos tan propensos a evadir la responsabilidad por excesiva misericordia. Llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos ser como Cristo. Queremos ser una expresión de Cristo, Señor. Toca nuestros corazones.